bienvenidos una vez más a Aumann, Historias del Arte y el Judaísmo. Hoy nos vamos a quedar con la vida y obra de una excéntrica y extravagante y extraordinaria mujer, autodenominada adicta al arte, pero estigmatizada como ninfómana, alcohólica y loca. Gore Vidal, sin embargo, la definió como la última de las heroínas transatlánticas de Henry James. Y, como supimos después del gran documental sobre su obra y vida que hizo Francine Pros el año pasado, prototipo de la pobre niña rica que decora con el arte de la belleza artística la fealdad de una mujer maltratada. Bueno, nosotros, en Aumann, pieza fundamental de la historia del arte del siglo XX, como coleccionista, como mecenas y como alma mater de el mundo de la museística. Marguerite Guggenheim va a nacer en Nueva York el 26 de agosto de 1898, cuando Estados Unidos está manteniendo una guerra contra el Reino de España en la isla de Cuba, y al igual que su hermana Benita, es hija del quinto hijo del patriarca de la minería y la metalurgia estadounidenses Meyer Guggenheim, y por otro lado, por lado materno, hija de Floretta Seligman, que a su vez era hija de James Seligman, el famoso banquero neoyorquino. Su infancia es entre algodones, pero también con muchísimos puntos negros. Tantos negros como que su tío Washington, por ejemplo, roía carbón y hielo, o que su madre repetía tres veces todo lo que decía. Pero el primer drama en la vida de Peggy Guggenheim es que a los 14 años, en el año de 1912, se encuentra huérfana de padre porque este no se dedicaba tanto a los negocios como a las faldas, y en un viaje hacia París para encontrarse con una cantatriz perece en el hundimiento del Titanic. A este gran drama de quedarte sin padre a los 14 años hay que sumarle que ella, como adolescente, es una niña acomplejada, se siente fea, odia su nariz y, por si fuera poca desgracia, en 1919, con 21 años, hereda la mísera cantidad de 20 millones de dólares actuales, que son una nimiedad en comparación con lo que van a heredar todas sus primas, porque sus padres sí se dedican a los negocios y no a las faldas. El verdadero drama comienza en el año de 1921, después de que ella hiciera un viaje entre las cataratas del Niágara y la frontera con México. Se opera la nariz y resulta que queda mucho peor de lo que la tenía, y entonces, estando como empleada en una librería, decide irse a Francia, nada más y nada menos que a perder la virginidad, tal y como ella ha visto que se puede hacer imitando las posturas que ha visto en los frescos de Pompeya. Nada más llegar a Francia, a París, se encuentra con un decadente escritorzuelo de segunda llamado Lawrence Weil, con el que se casará y tendrá una relación de 6 años en la que ambos concebirán 2 criaturas, Sinbad y Beguín. La relación con el rey de la Bohemia en el restaurante, en el bistró de la Rotonde en Montparnasse en los años 20, con Picasso, Kisling, Modigliani, será una relación totalmente destructiva. En varios documentos hay zapatos por la ventana, factura de muebles, empujones por la calle, untar mermelada en el pelo, casi te ahogo en la bañera, estando embarazada, le tiro un plato de judías a la cara. Y todo este tipo de situaciones que se romperá en el año de 1928. Ella se compró un apartamento de lujo, por supuesto, en París, y también abrió una casa en la Costa Azul, en Bramusquier, y un sitio donde cada día iban accediendo más los grandes nombres de la literatura. Allí fue donde ella empezó a recibir a Emma Goldman, la judía más peligrosa del mundo, expulsada por anarquismo de los Estados Unidos, y también empezó a codearse con intelectuales de la época de la talla de Jean Cocteau y Radiguet. Además, también empieza amistades con nombres importantes de la historia del arte, como Constantin Brancusi y Henry Moore, dos de los grandes escultores del siglo XX, y sobre todo con Marcel Duchamp, que no solamente es amigo, sino la persona que la instruye a ella en el mundo de la historia del arte, porque ella admite que no tenía ni la más mínima idea de cómo diferenciar un cuadro surrealista de uno cubista, aunque suene bastante complicado entenderlo. Ella empieza una relación con un escritor alcohólico en Londres. Y es allí, una vez que él muere por una operación, con donde abre una galería de arte, Guggenheim Yuan, que tiene mucho éxito y donde empieza a verdaderamente interesarse por el mundo del arte. En el año de 1939 regresa a Francia y empieza una compra compulsiva de obras de arte, va de atelier en atelier comprando todo lo que a ella de forma impresionista le parece bueno, porque ella no tenía ni el más mínimo conocimiento de si lo que compraba era bueno o era malo. El día que se entera de que Hitler ha conquistado Noruega, decide poner a salvo la colección, se dirige al Museo del Louvre, que se la rechaza por ser demasiado moderna y desentonar con los fondos del museo, y después, durante un tiempo, la esconde en la casa de Marie Jolas, la gran pacifista, y luego, a través de ella, la consigue colocar a buen recaudo en el Museo de Grenoble, en la Saboya francesa. Es en 1940 cuando ella empieza a darse cuenta de la situación verdadera que está ocurriendo. Es testigo del éxodo de artistas judíos y no judíos en la Francia de 1940. Y entonces ella, que está en Suiza, porque además no tiene visa para estar en Francia, recurre al embajador francés para poder pasar toda la colección que está en Grenoble a los Estados Unidos. Al final lo consigue y también da una gran suma de dinero al periodista estadounidense Varian Fry, que es quien se está haciendo cargo de las listas de la evacuación de todos los artistas. Ella, en su propia boca, dice que no tenía ni idea de lo que era la resistencia francesa ni hasta dónde llegaba el grado de peligrosidad de donde ella estaba metida. Y es ahí donde se le pide que pagara el pasaje de Max Ernst, el artista alemán naturalizado francés, que dice que le puede pagar con un cuadro, y ella paga el billete de la persona que el año siguiente se va a convertir en su marido. Y así, en el año de 1941, Peggy Guggenheim aparece de nuevo en su Nueva York natal, donde 2 años antes su tío Solomon, con la ayuda de Hilary Bay, había creado el Solomon Guggenheim Foundation, y ella abre una galería de arte en el número 30 de la calle 57, bajo el nombre de la Galería del Arte de este Siglo, donde tiene cuatro alas distintas y dedicadas al arte cubista, al arte abstracto, al arte surrealista, al arte cinético, la escultura en movimiento, y donde expone lo que ella ha ido adquiriendo en Europa, entre otras cosas, 10 Picassos, 4 más Ernst, 8 Mirós, 4 Magrits, 3 de Man Ray, 3 Dalís, un Klee, un Wolfgang Palen, otro Chagall, y seguimos así hasta completar la que podríamos decir que en su momento fue la mayor colección privada de arte moderno. Se casó con Max Ernst en diciembre de ese mismo año, 41, y estarían juntos durante una serie de años nada felices, porque él se había casado con ella por dinero y ella, aunque enamorada de él, no le podía dar la paz que él necesitaba para pintar. Es decir, la relación estaba abocada al fracaso por completo. En 1946 se divorcian, ella cierra la Galería del Arte de Nuestro Siglo en el año 1947, y entonces decide regresar a Europa. La guerra ha terminado y decide vivir en Venecia, en un palacio maravilloso, el Palacio Venier de Lioni, que está inacabado, pero está también en el Gran Canal. En 1948 ella había sido invitada a enseñar su colección en el pabellón de Grecia de la edición de 1949 en la Bienal de Venecia. Descubrió el palacio y decidió que se quedaba a vivir en Venecia, donde de hecho ella va a vivir el resto de su vida hasta el año de 1979. Y hasta el día de hoy en Venecia, los venecianos lloran la pérdida de la última dogaresa. La colección de Peggy Guggenheim es uno de los mayores museos de Italia en cuanto a arte europeo y americano, referente a la primera mitad del siglo XX. Y estuvo viviendo allí hasta que murió en Campo San Piero, cerca de Padua, donde le sorprendió un ataque al corazón. Sus cenizas están enterradas en el jardín del Palacio Venier de Leoni y siempre, por supuesto, de las cenizas de sus perros. Ella siempre apareció en el mundo ataviada con sus gafas con forma de mariposa y también abrazada a los únicos animales de los que tuvo cariño, sus Lhasa Apso, estos perritos falderos y peludos. Bueno, y esto ha sido por hoy en Aumann, Historias del Arte y del Judaísmo en Radio Sefarad. La semana que viene, en otro momento, podréis venir a escuchar una historia distinta.